Flaxo Radio, amplificando ideas.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Amigos, amigas, buenas tardes. Estamos en otro programa más de la Escuela del Espectador. Gracias a la coproducción con Flaxo Radio y siempre con la ayuda de Javier Macas, que con toda generosidad nos acolita y nos ayuda en este programa. En esta tarde tenemos como invitados a tres culpables de una obra llamada De Hombre a Hombre. Están León Sierra, Pichico Gudmundsson, espero haber pronunciado bien, y Cristina Kaiser, la directora. Los dos caballeros son los actores de esta obra y Cristina está a cargo de la dirección. Nos acompaña también el colega querido Santiago Rivadeneira. Estamos aquí para charlar a propósito de esta obra, porque yo creo que hay obras que nos provocan y esta es una de esas. Queremos conversar acerca de lo que ha ocurrido en la escena y cómo lo vemos y sentimos de este trabajo. Buenas tardes con todos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenidos.
Buenas tardes. Gusto.
Estamos bien, estamos muy malos, pero ya vamos a ir calentándonos. En la música vamos a estar con una banda ecuatoriana de jazz que se llama Sustancia Oxidada. Así que, bueno, esperamos que esta conversación sea interesante para quienes nos escuchan, porque siempre aprendemos mucho de conversar con los protagonistas del teatro y de la danza de nuestro país. De Hombre a Hombre es un texto de Mariano Moro, un delicioso texto, como yo digo, que ha sido adaptado por León y por Pichico para ponerlo en escena, y es Cristina, Cris, como te llaman, la que le dio forma a esa apuesta. Entonces, solo como preámbulo diré que me parece que hay algo interesante en este trabajo, y es que León Sierra es el director de estudio de actores y es director de teatro, además de actor, pero en esta vez se ha puesto en manos de Cristina para la dirección y eso me parece excelente. Así que quisiera empezar por preguntarles cómo así, o sea, cómo se encontraron, cómo decidieron este trabajo. Cualquiera de ustedes tres está invitado a hablar.
Bueno, está bien. Es altamente gratificante que hayas preguntado, que empieces por ahí, porque querríamos decir que este es un proyecto de tres profesionales que se juntan y que de repente dicen, ¿qué montamos? Y montamos esto, ¿no? Pero mentiríamos de alguna manera, si es así. Es el proyecto del estudio que empieza hace ya casi 5 años, que genera una relación. No quiero sonar muy egocéntrico con esto, pero el proyecto tiene una dinámica propia, evidentemente, pero nace precisamente de que nos conocemos en las clases del estudio. Bueno, antes de, en realidad, de las clases del estudio, porque Cris fue alumna, fue alumna del INCINE, y yo también fui maestro del INCINE, entonces ahí nos conocimos con Cris. El chico es mi pareja también y fue alumno del estudio. Y yo creo que, rápidamente para cerrar, mi punto de vista tiene que ver con que esta es una dinámica que yo intenté soñar en algún momento, que es poder trabajar con gente con quien uno puede tener una interlocución, ¿no? Una interlocución técnica. Es decir, que yo me encuentre con una persona que yo quiera que sea mi directora, porque me va a decir, mira, te hace falta esto, no te hace falta esto otro, y yo le pueda hablar en el lenguaje técnico. Y eso es lo que ocurrió.
Cris, ya que estamos hablando de encuentros, ¿cómo se encontraron con el texto? Porque, bueno, es un texto que ya tiene antecedentes, se ha montado en España, también en Argentina, con un director también muy reconocido, ¿no? Que ahora está viviendo en Buenos Aires. Creo que es de Mar del Plata, él, me parece. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero ustedes, ¿cómo se encontraron con el texto, Cris?
Yo no me encontré con el texto.
Sí, te encontraste con el texto, claro, también.
León y Pichico fueron los primeros que se encontraron con el texto. Ellos fueron los que descubrieron esta obra. Uh-huh. Y la leyeron juntos, y juntos les causó algo. O sea, los llamó, les habló directamente. Y después de haber ellos, tenido un encuentro con este texto, fue que me invitan a mí a ser parte del proyecto. Entonces, bueno, yo leí la obra desde el principio, desde un punto de vista de dirección. Entonces, claro. Sí, yo me enamoré del texto desde la primera vez que lo leí. Y la verdad es que no tuve mucha duda, después de haberlo leído, de querer dirigirlo y de querer trabajar en eso con los dos.
Bueno, sí. Yo creo que después hay que hablar de desencuentros, ¿no? Porque primero uno habla de encuentros y después de desencuentros. Porque encontrarse con el texto, uh-huh, también es hablar de desencuentros, ¿no? Y yo diría que también de sorpresas, ¿no? Porque, o de sorprenderse. Yo creo que una de las sorpresas es Pichico, ¿no? Verlo trabajar.
Sí.
No, al lado del maestro y qué sé yo, ¿no? Y igualarle, digamos.
Yo estoy convencido de que Pichico, desde mi punto de vista como actor y como formador de actores, si este es su primer trabajo, no sé lo que le espera, Dios mío.
Claro.
Quiero decir, imagínate. No sé lo que le espera, es un excelentísimo actor, todos se lo decimos. Y puede, sí, puede que desde luego, desde ya puede estar superándome ahora mismo. Quiero decir, no, yo no creo que sea tan buen actor, la verdad. En serio,
Pero no me considero buen actor, dices. No, sí, como que.
No, bueno, es decir, me considero que puedo manejarme bien en el escenario. Quiero decir, tengo unas tablas también, tengo 40 años, ¿no? Pero desde luego, soy mejor profesor que actor. Creo que soy mejor profesor.
Bueno, pero han funcionado, digamos, engranajes, digamos, ¿no? Que han no coincidido solamente, sino que orgánicamente, pues, o sea, construyen un espectáculo que verdaderamente conmueve, ¿no? No solamente por el texto, yo digo por las actuaciones y la dirección.
Por cómo se apoderan de ese texto, ¿no? Sí. Entonces, porque, o sea, ahora, hoy en día podemos ver cosas a través de YouTube, solo un minuto, y ves cápsulas de hombre a hombre puestas en Argentina, en España, en fin, y no es para nada esta aproximación, digamos, de lo mínimo que se puede ver. Entonces a mí me da curiosidad cómo trabajaron tu personaje, Pichico, y Cristina, cómo construyeron eso, de dónde sale, de ti, de la dirección, ¿qué pasó?
Bueno, no sé, nosotros tenemos esta premisa de que el personaje se construye a partir de una realidad sensorial que el actor le otorga a su cuerpo. Y bueno, supongo que al principio me costaba un montón, porque ella me gritaba cuerpo, y yo era yo. Entonces, al principio comenzamos a trabajar un poco la inocencia de un chico de 16 años. Yo tengo 27, inocencia, por cierto, pero mi edad mental puede ser de 16. Muy bien, entonces. Creo que trabajamos eso, la inocencia puesta en el cuerpo, un poco la torpeza.
Pero también la ingenuidad, ¿no?
La ingenuidad. Y claro, también estaba esto de cómo se contradice que un chico tan ingenuo y torpe de 16 años pueda decir las cosas que dice. Entonces eso fue creo que fue de lo más difícil que me tocó construir a mí. No estoy seguro si puedo nombrar específicamente con qué herramientas del cuerpo trabajé, pero estoy seguro de que trabajé mucho con, por ejemplo, con subirme los pantalones, que bueno, es de mi vida, pero digamos que lo maximicé en la escena. Uh-huh. Y en relación a la torpeza, el trabajo con los hombros, o sea, cosas muy concretas, que así se fue construyendo el personaje.
Claro. Bueno, hay un gesto también en ese personaje, ¿no? Si el gesto por el contenido, quiero decir, ¿no? No solamente porque tenga que parecerse a un adolescente, sino porque hay un gesto que es muy contundente y que además está muy, muy bien matizado por momentos, ¿no? Entonces uno alcanza a percibir que en ese personaje hay un crecimiento, hay un desarrollo, como en su momento también hay en el otro personaje, que es su contraparte, ¿no? Es decir, los dos crearán un espacio de armonía en ese sentido escénico, ¿no es cierto? Pero por el contrapunto que aparece, esas contradicciones permanentes que hay, ¿no? Hasta que finalmente el alumno supera al profesor en ese sentido, ¿no? O sea, estoy hablando de lugares, ¿no?
Y dentro del mundo este de la obra, ¿no? Exacto. Porque también a ratos es la sensación de que cuán engañados estamos los adultos, de pensar que estos adolescentes, entre comillas, bajo esa apariencia, nos están haciendo un paseo, ¿no? Porque hay toda esa complejidad en el personaje. Bueno, y preguntémosle a Cristina, o sea, ella es directora, actriz de cine, se formó en Incine, pasó por estudio de actores también, y a ver, ¿qué tal en el teatro? ¿Cómo te sientes con este? ¿Esto es tu primer trabajo en teatro?
Sí, es mi primer trabajo en teatro. Y ha sido una experiencia totalmente diferente a cine. O sea, no tiene punto de comparación dirigir cine y dirigir teatro. Es muy diferente. Empezando por la cantidad, por el tiempo de trabajo. Es un nivel de compromiso mucho más alto porque se expande en un tiempo más largo. Sobre todo entre los actores y el director. Y tuve que cambiar de lenguaje. O sea, la verdad, tuve que cambiar mi lenguaje. Mi lenguaje más pequeño.
A ver, ¿cómo es eso?
En acciones. Tuve que tratar de unir. Yo sí creo que en la obra hay un punto de vista cinematográfico. O sea, yo sé que yo no puedo dirigir una obra puramente teatral porque no tengo la experiencia para hacerlo. Entonces yo sí reconozco que en la puesta hay elementos cinematográficos. Igual siempre es interesante porque al final llegamos a una mezcla muy efectiva entre una construcción de personaje y un naturalismo en los personajes, que fue un camino por el que estuvimos peleando todo el tiempo los tres. Es decir, cuánta construcción ponemos y cómo lidiamos con la realidad, porque además León y Pichico son pareja en la vida real y fueron alumno y maestro en la vida real también. Entonces la obra rozaba muy cerca con la realidad y creo que al final encontramos un punto medio, encontramos un lenguaje en común para poner una puesta en escena que tiene un naturalismo cinematográfico y a la vez creo que tiene una visualidad muy teatral. Sobre todo creo que el contacto con el público es lo más,
porque casi el público está integrado, ¿no?
Está en el escenario, literalmente parte, sí, el público
parte
está
de eso, hasta interviene, no sé,
sí. Es que te nace como meterte,
no,
a veces
no se puede, bueno, excluir, ¿no?
Claro.
Sí.
Y la experiencia del profesor también, o sea, digamos, León fue tu profesor en teatro. ¿Cómo asumiste eso? Porque yo creo que es doblemente difícil, es decir, a ver, ahora yo estoy al frente de esto y generalmente creemos que sabemos mucho menos que quien nos enseña, ¿no es cierto?
A ver, cuéntalos entre telones. No.
Sí, es que sí. ¿Qué pasó? Porque sí. O sea, entre curiosidad y aprendizaje, ¿no?
Sí fue difícil, sobre todo por mi falta de experiencia en teatro. O sea, empezamos a ensayar y mi primera pregunta es ¿cómo se ensaya una obra de teatro? Claro. O sea, ¿cómo hago para ensayar una obra que dura una hora y media en ensayos de 2 horas? O sea, súper práctico, no tenía idea de por dónde empezar, entonces sí fue un problema, pero creo que también desde el primer ensayo estuvieron León y Pichico ahí sentados diciéndonos, no sé, tú dinos qué hacer, no sé, tú dinos.
Era la primera provocación, ¿no es
cierto? O sea, yo sí esperaba una guía, algo, y sí estaban los dos ahí sentados como, tú eres la directora, entonces...
Bueno, es parte de la escuela del estudio de actores, ¿no? Decir...
No.
Bueno, pero no, el estudio de actores no es una escuela de dirección, aunque... No,
eso, hay
el
de provocación.
De provocación, sí. De hay una voluntad de trabajo con... Claro. De trabajo con la experiencia. Uh-huh. Y con el ensayo-error, ¿no es cierto?
Y con el riesgo.
Con el riesgo, el ensayo-error, entonces... pero aparte de eso, cuando nosotros leímos la obra con el Pichico, nosotros... que somos homosexuales, decíamos, que es una obra, somos los dos homosexuales, somos pareja, hemos sido, hay muchas capas, ¿no?, de la cebolla que están ahí juntándose, yo he sido profesor de él, fuera profesor de él cuando empezamos el trabajo también, entonces había que poner en evidencia eso también, porque no, como dice Inés, mal que está que lo llame aquí.
Pero, y lo llama siempre.
Lo llamo siempre. Pero como dice él, es que es mi escuela, también no puedo negarlo, ¿no? Pero como dice él, el escenario es el peor lugar para esconderse. Entonces había que dejar en evidencia muchas cosas, ¿no? Y entonces dijimos, pero ¿quién puede ser el director y tal? Entonces dábamos la vuelta. No, es que sí, tampoco, porque es que si nos sale, si venimos a un heterosexual, este es que es como, no va a tener la sensibilidad. Entonces dijimos, una mujer heterosexual tiene que ser Chris Kaiser, es la más indicada, es una alumna más brillante. Además, es directora de cine, cuidado, o sea, no es que, es decir, también tiene una formación de actriz y reforzada con el estudio, pero es directora de cine, entonces elegimos que sea Chris y nos obligamos, yo al menos me obligué todo el rato a callarme la boca y a dejar que, a dejar de dirigirme.
Te había costado harto, ¿no?
Pero si nos dejamos un poco convencer por el autor, porque le hacen la pregunta correspondiente, ¿no es cierto? Y él dice, esta no es una obra gay, para nada, ¿no? Entonces ahí hay una puntualización muy interesante como para un poco definir el ámbito, ¿no? En las dos puestas en escena, bueno, él insiste en que no es una obra gay, para nada, ¿no? Y finalmente, pues, bueno, pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas, pero alrededor de lo que el mismo texto está proponiendo. No de esa, digamos, una preconceptualización que podría más o menos delimitar, digo, ¿no es cierto? Las circunstancias son las circunstancias y punto, pero el texto está ahí, ¿no es cierto? Y demanda cosas. Desde el silencio de los dos que ¿no es cierto? Que te dijeron, bueno, y nada,
sí, y adelante. Eso fue lo que pasó. O sea, la verdad es que desde el principio... El texto inspiró toda la puesta en escena, o sea, toda la construcción de personajes, todas las decisiones visuales que tomamos, toda la puesta sale directamente del texto, o sea, en realidad no hay nada inventado. O sea, sí hay cosas que nosotros sacamos.
Bueno, hay una
adaptación.
Adaptación, o sea, digamos, ¿no? O incorporación de ciertos elementos.
Sí, hay elementos que sí son.
Para que se vuelvan referentes.
Son elementos que incluimos. Este contexto, que ¿no? incluimos que no están en el texto.
Que asientan en este espacio.
Sí, hay algunos elementos. Pero todos salen directamente del texto.
Del texto, sí.
Todos salen directo del texto.
Bueno, yo creo que nos toca una pequeña pausa y luego vamos a tratar de salirnos un poquito de la anécdota que nos encanta. Pero yo sí quiero escuchar como más técnicamente cómo logras, Cristina, esta apuesta. O sea, cómo empiezas a construir. El texto está ahí, pero vamos a escuchar nuestra canción y regresamos en un momento con Después de Majaderías.
Radio, amplificando ideas.
Comunícate con nosotros. Escríbenos a flaxoradio@flaxo-radio.es.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, entonces regresamos y como habíamos dicho, te damos la palabra, Cristina, porque sí nos interesa escucharte cómo trabajaste en esta puesta en escena.
¿En qué sentido?
En este sentido de poner en escena, de como tú dices, después de que tienes dos actores esperando decir, a ver, y dinos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nace un texto? Porque yo creo que para la gente es... enriquecedor saber esto, porque quienes llegan al teatro, vemos lo que está ahí, parece que cayó del cielo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es ganar espectadores cuando uno entiende cómo se trabaja tras de escena.
Bueno, a mí me propusieron trabajar el texto en Año Nuevo, en Salinas, de hecho. Y si no me equivoco, empezamos a ensayar en febrero. Ensayamos todos los días, tuvimos un par de pausas por cuestiones organizativas. Empezamos así como sabemos trabajar entre los tres, que fue ensayando escena por escena y desde la improvisación. Desde la improvisación y desde un acercamiento muy libre de parte de los dos actores al texto. En donde en toda esta primera fase nuestro enfoque era justo encontrar una puesta en escena orgánica, es decir, que salga de las mismas acciones, de la improvisación misma de los dos. No estábamos trabajando directamente con el texto, sino que trabajamos libremente. Y desde dirección, mi enfoque era que los dos estén trabajando bien como actores, técnicamente. Sí. Después entramos a la segunda fase, que ya fue la fase de puesta en escena. Bueno, una persona muy importante que colaboró mucho en todo este proceso fue Diego Coral, que estuvo como asistente de dirección. Y entre los dos y en el momento de puesta en escena, lo que hicimos fue tratar de unir todo lo que habían propuesto Pichico y León desde el primer ensayo, junto con una visión, un punto de vista de dirección, un punto de vista, y de hecho trabajamos cada escena independientemente. Sí, intentamos trabajar cada escena como una unidad dramática separada de la unidad al principio. Y por eso, al principio, en las primeras escenas de la obra se siente una diferencia tan grande, no sé si ustedes la sintieron, ahí están separadas como si fueran casi dos momentos totalmente diferentes. Y fue porque intentamos darle un punto de vista muy claro de qué era lo que nosotros creíamos que era importante en cada escena. Y Pichico y León tuvieron que romperse la cabeza para poder poner en diálogo todo lo que ellos venían trabajando junto con nuestra propuesta, que era en realidad otro punto de vista, diferente a lo que ellos venían haciendo. Y la verdad es que poco a poco, siguiendo esta idea de trabajar cada escena por separado, al final todas las escenas se unieron de una manera hermosa, además de que Pichico y León las unieron de una manera que funciona, que al final tenemos una, una obra que funciona con el espectador. Entonces, sí, eso responde un poco a tu pregunta.
Sí, sí, sí.
Bastante,
de hecho,
¿no?
De hecho.
Bueno, ahora la lectura del espectáculo, ¿no? De esa apuesta. Yo creo que empieza desde el momento que uno ingresa a la sala. Porque hay una predeterminación, digamos. Hay que ponerse una corbata roja. Y uno no intuye o intuye poco qué es lo que va a ocurrir. Y además le dan una libreta para hacer una serie de anotaciones. En fin, hasta que cuando uno entra, descubre que esta es una sala de clase, ¿no? Entonces, para mí ese es un primer espacio, ¿no? Pero después hay que construir una noción de lugar, que es, no es igual, sino complementario, ¿no? O sea, un espacio en el que uno está y que además se va a involucrar. Se va a involucrar, yo digo, de manera casi natural, ¿no? Porque hemos vivido o padecido, depende, ¿no?, de aquellas obras donde le obligan a uno a involucrarse de una manera tan severa, tan drástica.
Tan,
¿no?,
abusiva. Yo diría, tan yo a veces abusiva, me he sentido, no sé, ¿no?, te juro, así, pero abusada.
Yo me acuerdo que a Enrique Buenaventura le preguntaron una cosa parecida en su momento, ¿no? Le dijeron, maestro, ¿y usted por qué no hace que el público interactúe, no sé qué? Y él era casi calvo, ¿no? Entonces se ponía la mano sobre la cabeza y se rascaba. Y decía, ¿por qué ellos no han ensayado? ¿No? ¿Ya?
Correcto.
Entonces yo creo que ese prurito, por decir de alguna manera, de tratar de involucrar al público y que interactúe, a veces contribuye para que se lesione esa posibilidad de lectura, ¿no? Porque uno, no sé, pues no ha ensayado.
Totalmente, porque a veces se vuelve como una muletilla para el actor.
Exacto.
Para salir casi que de apuro. O sea, fregarle al que está en la primera fila. Y
sorprenderle
eso es
de una manera distinta, ¿no? Porque siempre uno pone en juego su propia expectativa, digamos, ¿no?
Son, ¿cierto?, esos lugares comunes que tiene los puestistas en escena, son esos atajos que se convierten en... esos atajos que se convierten en audacias, ¿no? En vivaracherías de que son como... las golas que gradúan a las personas como directores de escena o como actores o como teatreros. Sí. Y es bien peligroso porque es complejo, porque la gente que nos escucha puede decir, bueno, el actor es fácil, ¿no? Hacer un curso de un mes o de tres meses en X lugar y luego ir a hacer un casting en Coavisa y salir, nunca mejor dicho, en una pantalla y ya haberse graduado de... que es nuestro medio tiene mucho de esto, está poblado de esto, es una pena. Lo que más me interesa de lo que ustedes están planteando, que es algo que además yo lo juro que no lo forcé, que es una cosa que yo de la que me siento súper contento, porque tanto Cristina como Pichico son más allá de lo de Cristina será amiga mía y Pichico mi pareja, son mis alumnos y yo siento que ellos tienen un lenguaje técnico más allá de mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que decimos en el estudio, que digo en el estudio, es que el arte del actor es un arte de construir, no es un arte de deconstruir, no es como cuando vas a un casting y te dicen, no, más natural, entonces uno intenta ser más natural de lo que realmente ya es y no puede, porque no puede ser más natural de lo que uno ya es, ¿no? Porque esa noción también de la más natural también está equivocada, porque... la construcción de personaje es una construcción artificial, es decir, uno aprende un artificio. Y, por ejemplo, nosotros somos alumno y profesor en la vida real, somos pareja en la vida real, pero tenemos que construir este profesor y este alumno que no somos, Pichico y yo. Y al mismo tiempo, Cristina y los directores de arte estuvieron en el estudio de actores haciendo esta puesta en escena. El estudio de actores es un aula de teatro, pero no es un aula, no es el aula que tiene que ser. Entonces hay que construir. Entonces estas construcciones están muy trabajadas. O sea, detrás de la construcción hay un trabajo, ¿no? Y es lo que yo me gusta siempre rescatar, ¿no?
Bueno, está ese lugar que digo que es el físico, ¿no? Y está esa sala de clase con la cual uno también medio adquiere un rol, ¿no es cierto?, dentro del espectáculo. pero está también ese otro lugar, y ese otro lugar ya es el de la construcción, ¿no es cierto? Yo a ese lugar le he llamado el de las demostraciones, porque en ese proceso de los dos, de ese profesor conservador y de ese alumno, ¿no es cierto?, rebelde, contestatario, lo que sea, y provocador también, él alcanza a decir, es lo que yo leo, ¿no es cierto?, que no se habla del odio, del amor, de la amistad y todo lo que se va señalando en la pizarra, que el alumno escribe cuando se apodera o se queda con la clase, cuando el profesor ha dejado por alguna razón, ¿no es cierto?, ese espacio. Entonces, no se habla de eso exactamente, sino de construcciones. Uh-huh. O sea, el amor, la amistad, el odio, etcétera, también se construyen. Uh-huh. Entonces, pero, son lugares de la demostración, yo creo, que es lo que finalmente es.
Pero al mismo tiempo, porque yo me estaba riendo un poco cuando leí lo que Santiago escribió y lo que yo escribí, decimos dos cosas diferentes, porque yo sí creo que se habla del amor. O sí, sea, de hecho, a mí la obra reafirmó lo que es esa cuestión intangible del amor. O sea, yo salí con esa sensación. O sea, no solamente con el tema de esta construcción de... Entonces, ¿a qué va esto? A que ni él ni yo tenemos la razón. Es que cuando algo está bien hecho, yo sí creo que te justamente abre un abanico de lecturas y de sensaciones, que es la maravilla del teatro, definitivamente, ¿no?
Claro. Bueno, ese es el punto de las demostraciones, ¿no? Por eso es que no solamente se escribe en la pared o se representan esos signos o esos símbolos que son los genitales de hombre o mujer, etcétera, ¿no? Sino a dónde conducen esos signos o esas demostraciones, ¿no es cierto? Y es eso, o sea, el odio es odio, pero la demostración de odio es lo que verdaderamente cuenta en las relaciones.
Y cuenta en la escena, ¿no? ¿Ah? Y cuenta en la escena, porque me puedes decir en el discurso, pero si no logro sentir, vivir eso, entonces, está lejos,
es,
¿no?,
cuando yo digo, ahí está la construcción de ese lugar, ¿no? Y uno involucrado, siendo parte de esa sala, de ese espacio físico, o sea, finalmente, o sea, termina alucinado, digamos, porque es un texto de una contundencia impresionante, ¿no?, que va señalando cosas, que va diciendo cosas a través de esos dos personajes, ¿no? Y uno mismo está casi como tentado a levantar la mano, ¿no es sí, cierto? Porque el alumno en algún rato manda una serie de papelitos.
Y fuguémonos, te pasa el papelito.
Fuguémonos, vámonos de aquí. Vámonos de ahí. Es incitador, ¿no? O sea, vámonos de ahí. Vámonos, pichico, de ahí.
Bueno, no sé qué decir. O sea, supongo que si sentiste amor es porque, claro, porque se parte de la demostración de amor. El amor no existiría si es que no se demuestra. Entonces supongo que las dos lecturas son, no sé, complementarias. Claro. No diría si totalmente contrarias. Y no sé, o sea, fue... La verdad es que yo ni siquiera he podido leer así el texto, desde adentro. Para mí es completamente la relación de un alumno que se enamora del profesor y el profesor no le para bola porque es curuchupa. Simplemente eso. O sea, no creo que desde adentro es muy difícil comenzar a racionalizar tanto las cosas que ustedes, por ejemplo, han leído. O sea, yo ni idea. Ni idea. O sea, para mí ya suficiente es sufrir todos los días intentando calentar y pensar en que tengo que hacer la función y levantar la energía y que al final tengo que llorar. Para mí es así.
Bueno. Sí, o sea.
Sí, correcto, correcto.
No, que para quien no conozca a Pichico, a él le gusta, él tiene una personalidad que le gusta hacer este tipo de declaraciones, pero yo pienso que más allá de eso, pues hay un montón de cosas que hace, quiero decir, y que entiende y que sabe, es que de gana estoy diciendo cosas que no lo sé, pero quiero decir, es que no, es que puede la gente entender que no entiendes nada y que no trabajas con nada, no sé. Si estoy diciendo cualquier cosa.
Está defendiendo a la alumno.
Lo que quiero decir es que si es que no entendería las cosas como todos creen que son, o sea, como lo de la demostración y lo del amor al final, o sea, no haría el trabajo que estoy haciendo. Lo que quiero decir es que no tengo palabras para explicar esas cosas, porque no me da tiempo. O sea, en el trabajo que hemos hecho, no he tenido tiempo de pensar. Y además, no es parte de nuestro trabajo.
Eso
tampoco
te iba a decir, no es tu oficio,
pensar,
yo creo,
en qué es lo que sucede o qué es lo que está pasando filosóficamente.
Es estar ahí.
Ajá, claro. Es a mí estar
y hacer. Ese es el tema.
Claro. Es hacer. Correcto. Porque incluso cuando empezamos a ensayar con Cristina, una de las cosas que a mí me mataba era que decía, ¿qué le pasa? O sea, la pregunta con la que nosotros trabajamos en el estudio es, ¿qué le pasa al personaje en la escena para poder ver con qué trabajamos? Pero en cambio ella me preguntaba, ¿y por qué el alumno es rebelde? No sé, ¿por qué crees que escribe ni sé qué cosas? Entonces, a mí me descuadraba un poco eso porque no es parte de nuestra técnica preguntar los antecedentes, digamos, del alumno, sino es trabajar con las cosas concretas con las que están ahí. Y son esas cosas las que no me he permitido analizar, digamos.
¿Y cómo han sentido ustedes esa interacción con el público? Porque también es una experiencia provocadora y me imagino que serán diferentes reacciones de la gente ahí, ¿no?
Yo quiero decir una cosa, porque tengo 15 años de recibir aplausos en España. Y cuando llegué aquí y escuché los aplausos en el Ecuador, bueno, me dio mucha tristeza dos cosas cuando regresé después de 15 años. Uno, que se habían perdido un montón de convenciones teatrales que antes habían. Sí, yo me acuerdo de ir de niño al teatro y la gente tenía convenciones. Si se sentaba, llegaba antes. Si la obra empezaba a tardar un poquito, la gente aplaudía para que empiece. Había esa cosa de...
Ajá.
O sea, toda esta cosa de aplaudir para empiece. Y los aplausos eran devoluciones al público, como lo es en cualquier sitio donde una tradición teatral se impone, ¿no? Y cuando regresé, primero me encontré con las tradiciones teatrales estaban... se habían extinguido, ¿sí? De repente. Esa era mi visión, particular, subjetiva. Y luego ya como artista, cuando ya me subí encima del escenario y empecé a escuchar los aplausos, y escuchaba los aplausos de la gente... de las otras obras de mis compañeros a las que yo iba, por ejemplo, mis compañeros artistas, quiero decir, qué dolor, es un aplauso, el aplauso del quiteño al menos, no sé, Cuenca no, me parece que en Cuenca hay bastante tradición teatral, mucho más que aquí en Quito, ¿no? De repente esos aplausos de... Pero es como que la gente se obliga a aplaudir y tal. Yo digo que un 95% de los aplausos que he escuchado en Quito, salvo estos aplausos de los estrenos, ¿no es cierto? Que la gente se para a aplaudir en cualquier obra.
Eso te iba a decir, ¿sí? Es que hay mucho aplauso.
Pero no, yo hablo ya del aplauso. Sí,
sentido.
Ya del aplauso de temporada. Del aplauso que es en una quinta, sexta función, en el que ya solamente es público. Entonces, pero una de las cosas que a mí me interesa, más allá de si es que nosotros somos o no somos violentos con el público a la hora de interactuar con él, es que los aplausos están siendo... ¡Wow! Increíble. O sea, digo, me siento que a la gente le gustó.
O sea, que son aplausos honestos, sinceros.
Del cuerpo.
Claro.
Que salen del cuerpo, que salen de las ganas de... Y eso me parece buenísimo. No sé.
Sí, porque a veces te toca a un compañero que está dormido, la obra se termina y se para y aplaude. Eso hemos visto mucho, sí, ¿no? También. Entonces...
Bueno, también hay una aparente contradicción entre lo que escribimos Genoveva y yo, ¿no? Y que tiene que ver con la acción.
Ah, muy bien, muy interesante.
Claro, esa parte es...
A mí me movía más pensar en que hay una acción, ¿no? En la obra. Y que esa acción tenía que ver con, voy a poner entre paréntesis, el conflicto, ¿no es cierto?, que está ocurriendo ahí. Y todo lo que desataba la confrontación de esos dos personajes, ¿no? Porque si no hubiera habido acción en ese sentido... Uh-huh. No habría funcionado la obra.
Bueno, no hay teatro sin acción, empecemos por eso, ¿no es cierto?
Pero eso digo que es aparente.
Claro, es aparente, pero digamos...
Otra vez se vuelve complementaria.
Yo decía, no se sostiene en acciones, en el sentido de que, para mi modo de ver, la acción era como una especie de pretexto para desatar algo que estaba adentro de los personajes, y que por lo menos personalmente era lo que más me impactaba. O sea, lo otro era una especie de máscaras que tenía o que tienen, ¿no? Y que esa máscara también se volvía engañosa porque no siempre sabías cómo tú, Pichico, ibas a reaccionar bajo esa ingenuidad, ese gesto así descuidado. Pero era como que de adentro salía lo fuerte, o sea, a eso yo me refería, ¿no? De hecho, hay una acción, pero para mí la acción era como, sí, creo que es como secundaria, como un pretexto para sacar todo ese torrente de sensaciones. Esa es mi lectura, y claro, Santiago veía más
por la gana de contradecir. Fuerza, ¿no?
Yo tengo un punto de vista que es un punto de vista técnico-actoral, pero bueno, no quiere decir que sea el único, porque me parece que esta cosa que te pasa a ti, Genoveva, tiene que ver con que la obra funciona. Es decir, con que la obra de repente te sacude y a Genoveva, Genoveva ya... Tú eres la que debiste haber anotado en la está tan buena que dejé de anotar cosas, ¿no? O sea, empecé a anotar unas cosas como muy técnicas, o sea, intentando ver la técnica, ¿no? Está bien, quiero decir, es correcto, es adecuado. Pero más allá de eso, yo creo que a eso apunta profundamente la filosofía de esta escuela stanislavskiana, del último Stanislavski, no el primer Stanislavski, no el que habla de la emoción. Porque evidente, como tú mismo dices, es evidente que cualquier texto literario, ya no digamos dramático, habla de la emoción. Es evidente que los actores trabajamos con la emoción. El problema es cómo enunciamos técnicamente uh-huh. eso. Es decir, o nos ponemos a emocionarnos y aprendemos a emocionarnos, cosa que nosotros en el estudio no hacemos. De hecho, nosotros no hablamos de la emoción, ¿sí? O trabajamos técnicamente porque la emoción existe, porque la emoción es humana y porque como somos humanos, convocamos las emociones. Entonces, de lo que tenemos que tratar es de saber qué es lo que tenemos que hacer cuando la emoción viene o no viene.
¿Eh? Claro, y lo que tú decías, a mí me compruebo una vez más que es un tema con el cuerpo. Ayer justamente uh-huh. estaba yo hablando con Clever Viera y sobre todo con los alumnos de ellos, y yo les preguntaba estas cosas, o sea, ¿cómo traspasas todo esto al cuerpo? Y entonces, claro, es muy difícil explicar, pero claro, es decir, es no sé decirte exactamente cómo, pero llega un rato en que vislumbro algo y les dejo hablar.
Una cosita chiquitita que no la dije porque de eso quería hablar, quiero decir, nosotros trabajamos con acciones, ¿sí? Es decir, con objetivos, es decir, nosotros. Y además es una cosa que Mikhail Chekhov incluso trabaja, pero no es ese objetivo de Mikhail Chekhov, que el objetivo de Mikhail Chekhov es una cosa mucho más grande, más teórica. Nosotros trabajamos con una cosa más concreta, más específica, que es la utilización de un objetivo que pueda ayudar a trabajar con los impulsos corporales en la manera de transformarlos en una acción física fundamental y transformadora, ¿sí? Ahora, tú me dirás... Y tienes toda la razón, Genoveva, y Santiago también. Es decir, no hay tantas acciones transformadoras físicas en la obra. Sí que la hay un chirlazo, hay algunas acciones transformadoras. Pero están ligeramente desplazadas por la acción de la palabra.
Sí, precisamente se puede decir que la palabra funciona aquí como acción.
Exactamente.
Y en estos, entre paréntesis, especialmente en la última escena, es cuando se cumple el objetivo, cosas que... entre alumno y profesor jamás podrían ocurrir, pero es la acción suprema que el actor no puede hacer, pero por la que está siempre trabajando. O sea, el chirlazo, el abrirle el chupete.
El y que el chirlazo acariciar. Tienes que darle más fuerte.
Sí, ya sé que jode que le doy muy fuerte. En sí.
Y yo no digo nada. Tú.
Y no, iba a decir lo mismo que tú, que bueno, estamos hablando de la acción, pero hay que ver, habría que definir acción. Porque acción desde el punto de vista actoral es con lo que los dos trabajan permanentemente. Y de hecho, tú dices, León, no hay muchas acciones físicas transformadoras. Lo que pasa es que en realidad son muy pequeñas, uh-huh. pero están estructuradas. Uh-huh. O sea, cada vez que Pichico manda un papel, uh-huh. Esa es una acción,
claro.
Esa es una acción que habla, con la que está trabajando toda su inocencia, su ingenuidad, el contacto con el público. Y es una acción física
que
además transforma al profesor. Claro. Y eso uh-huh. es algo que está ahí toda la obra. Es decir, incluso cuando los dos están solos, están accionando permanentemente. Uh-huh. Y yo creo, además, que es por estas acciones que también la obra se ha sostenido tan bien, se sostiene tan bien de función a función. O sea, también es una cosa en que han puesto, yo sí creo que han puesto todo el trabajo en acciones que pueden repetir, uh-huh. que los dos pueden repetir. Y aunque sí está, o sea, bueno, la obra propone que la acción esté en el diálogo. Uh-huh. Muchas de las acciones que nosotros hacemos, en realidad, nos estamos saliendo del texto. Entonces, el texto de Mariano Moro propone que sea que la acción vaya a través del diálogo. Entonces, inevitablemente, cada cosa que se dice es acción, y además es un texto muy bien escrito. O sea, es un muy buen texto. Pero yo creo que funciona justo porque no está todo el peso puesto en el diálogo. Porque han construido tantas otras cosas alrededor para sostener ese diálogo que es tan difícil.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que decir, ¿no? De hecho, yo el texto que te mandé ya uh-huh. está duplicado, uh-huh. pero sintetizado en el blog, uh-huh. porque no hay mucho espacio, uh-huh. y que luego, bueno, publicaremos en el próximo número de la revista, ¿no? Pero hay algo que, no sé, de pronto conviene plantear para cerrar esta discusión, puesto que ya estamos terminando, ¿no es cierto? Y bueno, eso tiene que ver con el texto, otra vez, ¿no? Es decir, nos preguntamos con Genoveva, ¿es que dependerá solamente de un texto muy bien escrito? ¿O dependerá de un director, directora que es capaz de construir ese texto, de esos actores que finalmente pues son los instrumentos de esa deconstrucción, para decir de alguna manera? O nos ponemos definitivamente nostálgicos, o yo me pongo nostálgico, uh-huh. y digo, qué lindo que es, qué maravilloso es un buen texto, ¿no? Uh-huh. Un texto que es, bueno, está muy bien escrito, muy bien elaborado, muy bien pensado, etcétera. Parte, sabemos, del Banquete de Platón, de ahí parte, pues, uh-huh. toma la fábula, ¿no es cierto? Claro. Todos esos aspectos narrativos, los dos personajes están puestos ahí, en fin, uh-huh. que además me parece lo más inteligente que ha hecho
Moro,
¿no es cierto? Uh-huh. El autor, etcétera, no sé, pero son como preguntas que se contestarán también de manera contradictoria, puesto que
pero creo
sabemos
que no
es estrictamente así.
Yo sí creo, para cerrar, diré que en gran medida sí se ha contestado eso, y creo que no es solo el texto, no es solo actor, no es solo dirección, porque resulta que eso es poner en escena. Y aquí, aunque sea de a poquito, hemos escuchado cómo es este entretejido de cosas que funcionan para que la obra viva. Definitivamente, o sea, nada es gratuito, ni el gran actor, ni el gran texto, ni la gran dirección. O sea, sí, cada quien pone lo suyo, y yo personalmente creo que la dirección es vital, o sea, desde mi punto de vista, porque mucho depende del ojo de la dirección, así yo lo creo.
Sí, sí,
lo
pero en este círculo, ¿no es cierto?, también podemos decir, bueno, es una buena dirección, pero los actores, no, o sea,
yo
también, es, o sea, yo creo que hay esa gran coincidencia en este trabajo, ¿no?
A mí me gustaría hablar un poco, solamente cerrar esto diciendo que es importante generar unas dinámicas que puedan hacernos aparecer con nuestras especialidades y con nuestra posibilidad de intercambiar, de generar un diálogo. Es decir, yo no creo que esto sea, por eso dije al comienzo, no se trata de tres profesionales que se juntan y el texto es maravilloso y ya está. Es decir, evidentemente ocurre esto, sino que este proceso que nos ha permitido permearnos, que nos ha permitido pelearnos, que nos ha permitido hablar, y esto es un tema de lenguaje, es un tema de que hemos podido hacer eso porque hablamos el mismo lenguaje. Y nos podemos exponer a nosotros. Es decir, cuando nosotros le decíamos algo a Chris o ella no sé a mí, yo supongo que ella también, no sé, lo supongo, no hemos hablado nunca de esto, pero yo tenía miedo de decirle, no, Chris, esto no me gusta porque no es así, porque bla, 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 bla. Pero se lo decía, se lo he dicho todo el rato. Y hubo un momento, una semana antes del estreno, que el pichico dijo, no, yo eso no hago. Quiero decir, pero es que claro, es decir, pero no se trata de un divismo, se trata de que hay lenguaje para poder decirlo.
Sí, un poco también cerrando, yo creo que el lenguaje es lo que nos ha permitido que todos hagamos el mejor trabajo posible. O sea, yo no sé, no creo que se pueda poner la responsabilidad de uno solo, pero sí creo que tuvimos un espacio en donde los tres y Mariano Moro también hizo el mejor trabajo posible. Yo sí creo que el texto, yo sí creo que nuestro trabajo ha hecho que el texto brille. O sea, que de verdad se luzca en todas sus pequeñas, en todos sus detalles, en todo su... Creo que eso es lo importante de la obra. Creo que por eso ha funcionado.
Oye, finalmente, ¿no? ¿El señor Mariano Moro se ha enterado de...?
No, la verdad es que... Bueno, sí se enteró porque él sabía que estábamos trabajando esto. Mariano vive en una realidad teatral que no es esta realidad.
Sí, él está en España, ¿no?
No, él está en Buenos Aires ahora mismo. Nosotros le contamos que queríamos montar esta obra y él nos respondió que esta obra tenía unos derechos de autor. Y unos derechos de autor que nosotros no podemos pagar. No podemos pagar.
Es decir, ¿y qué hicieron?
Le hemos contestado, le hemos dicho, no podemos pagarte, Mariano. Nuestra realidad es esta, nuestra realidad es un proceso de tres actores en un circuito teatral incipiente, donde además no hay una sociedad de gestión de derechos de autor a la cual ir a pagarle y bla, 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 bla. Te ofrecemos una parte proporcional de lo que nosotros... Además, es una cosa... esto está dentro de una bienal, tenemos muchas invitaciones, pedimos una donación voluntaria de $5. Es un aula de... Es un teatro de 25 personas. Es decir, si sacamos $300 en todo el... En toda la temporada va a ser... un éxito brutal, ¿no? Y él nos estaba pidiendo una cantidad que como que duplicaba o triplicaba ese total, ¿no? Entonces, nos daría mucha pena que él no supiese lo bien que está yendo, ¿no? Él supongo que lo ve en internet, nosotros le escribimos a él, él sabe de la existencia de esto, pero cuando le dijimos que no le podíamos pagar los derechos de autor...
No contestó más,
no sé qué tal irá.
Pero está enterado. Está enterado de todo. Y además es amigo, bueno, de León en Facebook y ve todo lo que...
Dice, el silencio otorga, está dado el permiso.
Es una pena porque yo creo que el derecho de autor es un tema que hay que respetarlo, quiero decir. Claro. Pero también denuncia en qué lugar estamos aquí en el Ecuador, ¿no? También, es decir, la posibilidad. Exacto. De cómo hacemos los artistas ecuatorianos para hacer un buen texto.
Bueno, el tiempo nos dice que se nos acabó. Quiero agradecerles a todos su presencia. Seguiremos hablando fuera de micrófonos. Uh-huh. Y terminamos con otra canción que se llama 5.
Qué bueno. Thank you.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.